BNT LATAM 2023.
Hola personas de internet, bienvenidos aquí en Moon Black. Yo soy Muni y el día de hoy les traigo mi participación en el evento del BLD LATAM 2023. Si no saben de qué es el BLD LATAM o con qué se come, les comento que el BLD LATAM es un evento virtual que ya se va realizando, esta es la tercera vez que se realiza, donde varios creadores de contenido se juntan para hablar de un tema en común que es el BL. Bueno, este es mi contenido, el número 15 en una lista muy muy grande de más contenidos. Y por de información general, les platico que el tema anterior a este es el drama del amor cuando el voice love nos hace llorar, por Liliana Rocha, que lo encuentran en YouTube. Que de todos modos, este link directamente va a estar en la descripción de este episodio, así que no se lo van a poder perder y van a poder ir directamente a él después de terminar con mi episodio, claro que sí. Si son nuevos por aquí o no, me presento nuevamente, yo soy Muni y hablo de muchas cosas en el internet, desde libros, fanfiction, mangas, juegos, etcétera. Así que aquí hay para todos si se gustan quedar. Y pues hablando de mi tema, yo la verdad es que este contenido, pues seguro ya les di una idea del título porque pues es muy muy poco sutil, pero me interesa mucho el tema mafioso, ¿saben? La inspiración de este tema fue más que nada una de mis novelas favoritas de Alexandra Hazard, que se llama Just a Bit Ruthless, que es el sexto libro de la serie de chicos heterosexuales o straight guys, que si no la conocen, ¿dónde han estado todo este tiempo leyendo novelas BL? ¿Ok? Ok, pero el chiste de esto es de que si quieren saber un poquito más de esto, porque pues yo no me voy a enfocar tanto en esto, les paso el episodio 13 de Gaby, que fue de uno de los años anteriores, donde les habla de las novelas MM. No me acuerdo si fue el primer año del Beatán o el segundo, pero de todos modos les voy a dejar el link en la descripción para que chequen y vean más o menos a qué hace referencia las novelas BL y más que nada si se habla de Alexandra Hazard. Bueno, en fin, para hacerles un poquito más corto esto, Alexandra Hazard en este libro habla sobre un chico que es secuestrado por un jefe de la mafia y pues obviamente se da una relación sexo afectiva, pero pues pasan muchas cosas. Algo que me llamó muchísimo la atención es el impulso o el mundo de la mafia que se veía en esos libros, ¿no? Porque a partir de este hay otro, creo, otros dos, no me acuerdo muy bien si son nada más uno o otros dos, donde están relacionados directamente con la mafia porque sus libros están interconectados. Y pues realmente este libro en particular me gustó muchísimo por una cosa que dijo el protagonista, el macho, el top, que comenta de que a él no le importa quién es o qué gustos o qué te prende en la cama, ¿no? O sea, al final del día yo conozco hombres que tienen fetiches horribles, asquerosos o cosas así, y son las personas más valientes que conozco. Así que en eso dije, güey, sí, claro que sí, porque necesito hablar de esto. Y pues quise hablarles del tema. Ahora, para su clase de español del día de hoy vamos a hablarles sobre de dónde viene el origen de la palabra gangster. Porque realmente gangster es una palabra inglesa y viene de su sustantivo gan, que se puede traducir básicamente como pandilla o banda, y el sufijo ster, S-T-E-R, que se usa para indicar que una persona está realizando cierta acción. Así que gangster en sí es un integrante de un grupo mafioso. Obviamente gangster no es la única palabra común que hemos conocido, más que nada conocemos la palabra mafia, mafioso, conocemos la palabra yakuza, que es prácticamente la mafia japonesa, que es muy muy común en Asia que se tomen referencias a esta mafia, y también lo que vienen siendo los narcos acá en México. Básicamente es lo mismo, se plantean un mundo muy similar, solamente que cada uno tiene sus propias reglas, ¿no? Ahora, antes de comenzar a hablar de esto, quiero hablarles de los trigger warnings que tienen este tipo de historias, porque no todo es felicidad. Esto lo quiero compartir porque hace poquito fue una pelea en el internet con varios fans porque empezaron a tirarle un poquito de caca a una obra que voy a comentar más adelante, porque el hilo de la historia no iba para donde querían y que estaba siendo muy fea, que cierto personaje actuó de manera incorrecta, shalala, shalala. Pero creo que algo de lo que se olvidaron aquí es que realmente la historia no es una historia solamente de amor, es una historia que tiene muchos contrastes y más que nada por todo lo que es la parte mafiosa, o sea, por todo lo que es la parte criminal. Obviamente si hay cosas criminales, no todo va a ser color de rosa. En este caso, los trigger warnings son sencillos, pero son algunos fuertes y algunos pueden ser detonantes para algunas personas. Y siento yo que cada vez que ustedes recomiendan una historia o algo así, tienen que decir los trigger warnings. Ahorita ya es casi obligatorio que dices, güey, sí tiene esto, porque muchas gentes tienen detonantes y luego no les avisan y van a estas historias y luego salen horrorizadas. Los trigger warning básicamente son violencia, sangre, asesinatos o el acto de quitar la vida, el uso de bebidas o sustancias tóxicas y adictivas, secuestros, consentimiento dudoso o incluso nulo consentimiento, también la parte de la tortura y sobre todo corrupción. Obviamente, ¿por qué les platico esto? Porque a pesar de que podemos separar la realidad de la ficción, debemos ser conscientes que muchas de las historias que nosotros conocemos y consumimos están basadas en su realidad, en una realidad que sí existe. Porque realmente si ustedes se ponen a investigar un poco sobre las mafias, ya sean narcos, ya sean yakuza o ya sean gangsters, pues se pueden conocer varias cosas de que tienen en común con los trigger warning que les acabo de mencionar. El tráfico de drogas, de armas, de personas, son como que su pan de cada día, sus negocios. Tienen una funcionalidad política, económica y social muy muy fuerte que influyen en el pensamiento y en las acciones de las personas. Obviamente, también es básicamente el empleo perfecto para si quieres realizar violencia. Porque a pesar del dinero y toda la corrupción que pueden hacer a diferentes situaciones, la parte más importante es la violencia. La violencia es la clave para este tipo de grupo. Así que obviamente si los cómics se basan en una realidad que nosotros ya conocemos, es obvio que no todas las historias que vamos a disfrutar van a tener un tono rosita que nos haga ser felices. Es obvio que depende mucho de las historias y también contarles que no todas las historias van a ser horribles, no todas las historias van a ser secas, no todas las historias van a ser terribles, pero es obviamente que si te estás leyendo una obra de comedia con un subcontexto mafioso, pues obviamente ciertas cosas te las van a ver. Y ahorita les voy a platicar por qué, porque hay ciertas historias que yo les voy a recomendar o les voy a platicar un poquito más que nada que tienen ese tema medio cómico que aún así siguen teniendo la subtrama detrás, ¿no? Ahora sí vamos con lo que nos acontece. Los tipos de historias de gangsters. Bueno, yo estuve clasificando historias de gangsters porque quería ver más o menos los tropes o las tramas que se repiten mucho en este tipo de historias. Obviamente yo usé una lista de lo que yo conozco y pues también les hablo de esto básicamente. Como por ejemplo, yo soy el jefe y hago las reglas. Básicamente tenemos generalmente a un top en la situación de poder y él hace las reglas y se mueven, el mundo salta cuando él dice que salten, ¿no? Obviamente está la trama de debo dinero y pago con mi vida, donde un individuo, ya sea el top o el bottom, tiene una deuda que no puede ni pagar y lo está pagando con su vida. Básicamente ellos son dueños de él y él hace lo que ellos le digan. Y también me metí con las personas equivocadas. Esto puede ser diferente o no conocían con quién se estaban metiendo en un préstamo o a quién le estaban haciendo la vida imposible, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente te sales el tiro por la culata y de repente es un mafioso, ¿no? Y también él no sabía quién era y me enamoré. Como cuando no conoces de quién es y ya de repente te das cuenta que es el hijo de la mafia, ¿no? O sea, ese tipo de cosas se repiten mucho en las historias y son dinámicas que se ven. Obviamente los tropes, por así decirlo, pero realmente es algo que se repite mucho en la drama, son que siempre hay personas con dinero. En este caso, y generalmente, como les digo, siempre es el top de que tiene mucho dinero y que es el que él manda más. Obviamente esto no es la excepción a la regla, ahorita les voy a platicar por qué. Pero pues sí son personas que tienen mucho poder adquisitivo, probablemente no solamente dinero, sino también es político o social, dependiendo de cómo se esté desarrollando el manga. Después también tenemos una dinámica de poder. Obviamente dinámica de poder, generalmente, como les digo, es el top, tiene una dinámica de poder con su pareja, él es el dominante de la relación, no necesariamente hablo de quién es quién en la cama, sino más que nada en el poder de una decisión, quién es el que lleva la batuta, por así decirlo. Siempre hay esta dinámica de poder porque la persona mafiosa siempre está acostumbrada a mandar y obviamente la persona que sigue a sus reglas pues generalmente están desequilibrados en ese poder. También pues obviamente alguien rico y alguien pobre, ya sea la historia de la típica Cenicienta o también igual que alguien le debe al rico y pues por algo conoce a otro rico y le da dinero, etcétera, ¿no? Y también una deuda con alguien de mejor posición. Obviamente deudas pueden ser monetarias, pero también físicas, personales, en este caso usar tu cuerpo con cierto propósito para que puedas cubrir esa deuda, ya sea una deuda monetaria o deuda de vida, pueden ser diferentes. Es eso por la parte de los tropes y por la parte de los tipos de historias que existen en esta categoría, pero obviamente puede variar. ¿Cómo encuentro estas historias en plataformas oficiales? Las plataformas oficiales te ayudan un chorro hasta para los trigger warning, porque en muchas ocasiones vienen los anuncios gigantes antes de empezar el capítulo con los trigger warning. Es una cosa muy importante. Y pues también, ¿cómo encontrar este tipo de historias? El lessing y el lessiness. Hablo de lessinus porque pues yo realmente no uso lessing Corea ni lessing Japón. En lessinus y en lessiness, pues existen algo que son los hashtags, y usan el hashtag gangsters o pandillas, que generalmente son los que usan. Así que ustedes pueden encontrar más fácilmente este tipo de historias, aunque hay algunas que no lo tienen. Por ejemplo, creo que Tapas, si bien sí tiene hashtags, las traducciones que vienen de manguas generalmente no tiene tantas, y pues a veces nada más sabes que es BL, ¿no? Así que pues lean la sinopsis, no se hagan mensos. Pero sí, generalmente para encontrar este tipo de historias son los hashtags en lessines o en lessinus, para que tengan este tip y puedan disfrutar de estas historias. Ahora a lo que acontece, porque yo sé que ustedes no están aquí por el dilema moral, están aquí por las recomendaciones. La primera es una de mis favoritas, yo creo que sería la favorita de esta lista, y es Under the Green Light de Jazz. Esta historia cuenta con 40 capítulos actualmente, está disponible en inglés en la plataforma de Tapas con una sola temporada de momento. Hay un dilema detrás de por qué solamente hay una temporada, pero esto no nos acontece aquí. ¿De qué trata? Jin es el hombre más hermoso que Matthew ha visto en su vida jamás. Matthew es un estudiante de artes que tiene un proyecto donde necesita una musa para hacer como una escultura, tengo entendido, ¿sí no? El chiste es de que cuando ve a Jin en su trabajo de medio tiempo, se enamora completamente de él y quiere que le ayude en su proyecto. Pero no solamente es el hombre más guapo, sino que también es un criminal y es un alto rango lleno de ambiciones frustradas y apetitos igualmente frustrados, ya que a pesar de todo esto, cuando le pide que Jin sea su musa, pues el pago porque él acepte básicamente es su cuerpo. Porque aquí les voy a decir un paréntesis: Jin tiene un problema severo con las adicciones, y una de sus razones por las que utiliza el sexo es para combatir la abstinencia de las mismas. Es una historia que me gusta muchísimo, es una historia que me encanta la ambientación. Aunque no es una historia de todo de color de rosa, me gusta mucho el desarrollo de los personajes, cómo tienen sus backgrounds y sus sad stories detrás, porque son muy muy interesantes ambas. Hay una diferencia de edad considerable, o sea, no digo que sea muchísimo, pero sí hay una gran diferencia de edad, pero realmente el desarrollo de toda la relación, de por qué de las cosas, es una magnífica obra maestra. Realmente yo adoro muchísimo lo que estuve viendo en esta historia, y si aún no la han leído, se los juro que tienen que hacerlo porque vale completamente la pena. Para continuar con la siguiente historia es Yakuza in Love, o también creo que se llama Un Yakuza Enamorado en español. Este es una obra de Duval basado en una novela que es el creador Molimi, creo que se llama el autor. Tiene 49 capítulos actualmente y está disponible tanto en lessing como en lessing. Aún no termina, está en emisión y por mucho tiempo se fue en hiatus, pero afortunadamente nuevamente tenemos capítulos. ¿De qué trata esta historia? Como les comentaba también, hay este tipo de historias que no son de lleno como oscuras, como Under the Green Light, sino que también está este tipo de historias que son un poquito más chill y más cursis. Aquí, Min Young es un estudiante de Japón que pues tenía como una vida muy buena, pero tenía un novio bastante mierda, la verdad. Y un día, por azares del destino y por culpa de su ex, termina siendo secuestrado por la Yakuza. Y esto es porque un nene pequeño, un bebé, le piensa que él es su mamá, y pues ahora tiene que irse acá con los Yakuza para que pueda ser la madre de su hijo porque no lo quiere soltar. Es una historia muy linda, es un living together, o sea, un viviendo juntos. También tiene mucho contenido spicy. Creo que todas las historias que les voy a recomendar tienen contenido spicy y es muy divertido. Yo la verdad me la paso muy, muy, muy divertido leyendo esta historia. El dibujo yo he visto que lo han cuestionado mucho de que no es el mejor, pero realmente yo la paso muy bien porque Toma el Pequeño es una de las cosas más lindas que van a ver en el mundo. Y la verdad a mí sí me gusta ver niños en los manguas BLs, así que sinceramente es una historia más ligerita que las demás. Obviamente sí tiene un subcontexto, como les digo, mafioso y yakuza, y obviamente está esto de la familia, de los peligros, de lo que significa ser parte de una familia yakuza. Cómo alguna persona normal entra a este mundo y tiene en peligro, o sea, tiene un objetivo en la espalda completamente. Esa es como que la subtrama, pero el romance me parece pasional, muy lindo, como que me parece inevitable al final del día. Y pues obviamente esto con una dosis de Fun Family o Familia Encontrada y un Living Together, la verdad es que para mí es una historia muy dulce y que también vale mucho la pena leerla. Es muy divertido, así que se la van a pasar muy bien. Siguiendo con las cosas medio cómicas, tenemos Assorted Witness o Combo de Locos en Lesines, que es de Geiya, tiene 68 capítulos, está en tapas y en Lesines, disponible tanto en inglés como en español y ya está finalizado en ambas plataformas. Cuando yo llegué a esta historia creo que fue por un TikTok donde mostraban el primer capítulo o como el prólogo de esta historia, me pareció muy muy chistoso, me pareció muy chistoso. Y es que aquí nuestro protagonista es Mongryeon y su hermana desaparece con el prometido, como su prometido pues, y pues el hermano, pues nuestro prota trata de investigar qué onda con el secuestro y termina encontrándose con Sukhaya. Perdónenme si lo pronuncio malísimo, ya no soy buena para los nombres, que es el segundo hijo de una familia gángster, quien tiene que lidiar con el futuro marido de la hermana del prota, que le robó esta información de su familia, y por eso va contra el muchacho y lo secuestra para que le diga pues dónde está su hermana, ¿eh? Algo empieza a brotar entre ellos dos como una dinámica medio rara. Es que el protagonista es un power bottom, o sea, es increíble, me encanta. Siento que tiene una energía de tú me haces esto, yo no me voy a dejar. Es obviamente que yo no me voy a dejar y eso lo hace encantador. Estos dos hacen una dinámica de pareja increíble. La verdad es que estoy muy acostumbrada a diversos tipos de parejas, pero este en general creo que es muy divertido y en cómo se puede controlar al bottom y cómo se puede controlar al... Definitivamente si están buscando algo chill, algo para pasar el rato, algo divertido con un dibujo muy 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 lindo, definitivamente esta es su historia porque tiene de todo. También tiene un poquito de drama, pero realmente no es esto de lo que se trata, es más que nada como más divertido, más cómico. Y siento que de todas las que les voy a hablar, esta es la más chill de todas, porque siento yo que no tiene tanto, tanto, tanto drama como para agarrarte el corazón, porque cada cosa que les pasa a los protas, te mueres de risa. Desafortunadamente no todo es color de rosa, sino que también tenemos historias un poco más melancólicas, y para eso tenemos Autos and Cranes de Jun Seok-chan, que esta tiene 38 capítulos, está en tapas, disponible en inglés y ya está finalizado. Si no me equivoco, creo que esta sí no está en español, pero es una historia que es muy melancólica, porque les comento. Craig es nuestro protagonista, él tiene una deuda grandísima que su padre le dejó, está trabajando turnos de 13 horas para pagar esta misma deuda, tiene que cuidar a su hermano pequeño. Y pues ya está a punto de colapsar, ¿no? O sea, ya no puede más. Y Craig, la verdad, seriamente se está planeando. Sería más fácil si ya no estuviera en el mundo. O sea, si ya estuviera muerto, sería todo más fácil. Y en un día normal se tropezó con una escena de un asesinato donde está huyendo y está siendo perseguido por un miembro criminal que se llama Dean. En la cacería, sin embargo, como que los dos se encuentran en un punto donde ambos son como el consuelo del otro. Y es una historia, como les digo, muy melancólica. Dean es parte de esta organización, es como el hijo de la mafia básicamente. Y él no puede dormir, tiene muchos traumas ese niño. Lamentablemente de la única forma en la que puede dormir es con el protagonista. Muy triste, bueno no triste, o sea, es que no sé cómo decírselos. Porque realmente sí es muy melancólica. La pareja es muy muy linda, se va desarrollando poco a poco. Y obviamente está este problema de la deuda, de la vida de nuestro protagonista, también de la vida de Dean. Así que sí, te enteras de muchas cosas que te apachurran el corazón. Y siento yo que también el dibujo influye mucho porque es un dibujo a blanco y negro. De muchas de las cosas que estás viendo, pues te apachuran un poquito el corazón. Y afortunadamente está en Wait Free en tapas, o sea que se lo pueden leer cada 3 horas, por si les llama la atención. Y tenle cuidado, porque sí, es una historia que le tienen que prestar atención, no nada más irla pues deslizándose en la historia, sino que tienen que leerla a conciencia para poder disfrutarla completamente. Ahora quiero hablarles de una historia que sinceramente me duele que no sea tan conocida, o por lo menos no en las nuevas generaciones del BL, y es Cover Up de Gaiga. Esta historia tiene 20 capítulos, está en Lazy News, disponible en inglés y ya está terminado. Donde en esta historia definitivamente quiero que ni la lean, porque tiene un dibujo preciosísimo, de las cosas más hermosas que he visto en mi maldita vida. Y es que aquí nuestro protagonista es un tatuador muy reconocido que acaba de salir de una relación muy abusiva, donde se dirige a Japón a trabajar con un cliente misterioso, donde no le dicen quién es, y cuando llega y se entera de que es Ryusei Katamoto, que es el guapísimo hijo medio coreano, medio japonés de una familia yakuza, pues el trabajo que va a tener que tatuar nuestro protagonista es un encubrimiento de una cicatriz, que es como una quemadura en toda, como en la espalda, y pues le va a tatuar todo eso. Lo que pasa es de que no todo se queda ahí, ¿no? O sea, como que ellos empiezan a tener como curiosidad del uno del otro. También aparece el ex obsesivo, que no lo puede decir, pero pues realmente uno se pregunta, ¿no? Si conocer a nuevas personas podrán salvarlo de lo que fue en esa relación. A mí me encanta muchísimo, porque vemos mucho desarrollo personal tanto del protagonista como de Yurusei, porque es maravilloso las escenas, los momentos que tienen juntos, los momentos de reflexión donde uno empieza a sentir cosas por el otro, y luego pues está esto lo del ex, si realmente nuestro prota debe de regresar con él porque él es el que lo ama, o puede darse esta nueva oportunidad, o cuando ya deciden estar juntos, cómo Ryusei se niega un poco esta felicidad por lo que influye en su familia. Creo que es una cosa maravillosa y en 20 capítulos está increíble. Yo la primera vez que lo leí, la verdad no entendí el final, pero eventualmente, como con Blood Bank, lo comprendí y lo vi y dije, no, esto es maravilloso. Generalmente el autor de estas obras son muy cortas, no son tan largas, y creo que eso beneficia también a que desarrolle bien sus historias más sencillas, porque no es una historia tan complicada. En sí, pues solamente vemos al protagonista tatuando a Ryusei, y pues la subtrama donde el ex obsesivo sigue como pichándolo para que regrese con él, porque nadie más lo va a querer. Creo que muestra una buena representación de lo que son los sentimientos confusos de tener una relación abusiva, y cómo a veces sentimos que esa es la única opción, ¿no? Y creo que es maravilloso. El dibujo, como les digo, es preciosísimo. También tengo mis gustos cuestionables y funables, y siento que de toda la lista esta es una de las más posibles funables de las historias, que es Miss Cran and My Hand, o A la Mierda con Todo, que los autores, no sé, siento yo que es un grupo de autores, ¿no? Porque la verdad no entiendo cómo empieza esta dinámica, pero es de Brothers Without a Tomorrow. Tiene 36 capítulos, está disponible en Lazy News y en Lazy Nest, tanto pues en inglés como en español, y sigue en emisión. ¿Qué les digo, gente? ¿Qué les digo? Porque ahorita les voy a decir de qué trata. Aquí nuestro protagonista es Pilyun, que decide buscar a su segundo padre. Aquí les tengo que concedir que tiene pseudo incesto, porque realmente el Borom no es su papá verdadero, es su padrastro, por así decirlo, que se llama Ryun Namu. Para mantener a Namu en su vida, decide aceptar el peso de lo que lleva a ser el heredero de la organización de su verdadero padre. Y pues nuestro protagonista, el Borom, también tiene una deuda con el padre o con la familia de este muchacho. Y la verdad es que está peligrosón. O sea, al inicio yo he visto gente que no les gusta y la leen más que nada por el morbo y por las escenas spicy, que sí son bastante detalladas. Pero la historia se va desarrollando machín. O sea, siento que ya cuando lo vas leyendo, te vas dando cuenta de ciertas cosas de la relación. En cómo uno de ellos se niega completamente a esta relación y el otro está tan obsesionado con el protagonista que realmente lo quiere en su vida sin importar qué y las personas que tiene que sacrificar, ¿no? Es maravillosa, o sea, es, como les digo, cuestionable, obsesiva. Incluso, pues hay un age gap, hay una diferencia de edad bastante considerable también en esta historia. Y aparte del pseudo incesto, como se los comentaba. Pero aún así es una historia que siento que vale la pena y siento que es muy infravalorada entre el grupo de Brothers Without a Tomorrow, que tiene muchísimas más historias como Blockling, Domar al Tigre, De Higos a Reyes. O sea, como que todas sus historias tienen como más relevancia que esta. Y esta fue dejada un poco de lado por lo mismo, pero lo que se va desarrollando de la historia es maravillosa. Muy funable, claro que sí, pero igual de maravillosa. ¿Se acuerdan que les dije que vi una obra que le tiraron un poquito de caca por cómo se estaba desarrollando la misma? Bueno, pues esta fue Pure Boy de Inky. Esta tiene 85 capítulos actualmente, tanto en Les Inés como en Les Inus, que está disponible tanto en inglés como en español. En Corea ya está terminada, pero en estos idiomas pues todavía les falta, ¿no? ¿De qué trata esa historia? Dong-sik llega a un restaurante donde comió y se fue sin pagar y regresa con este chico que le debía, ¿no? Pero al regresar se encuentra con una peculiaridad de nuestro otro protagonista, que es Jin Jong-ha, que lo encuentra en una escena bastante fuerte y también se da cuenta de una de sus peculiaridades, porque a mí me parece muy chistoso, porque el chico este, al momento de eyacular, su eyaculación en vez de ser esperma, son perlitas como de mar, pero valiosas, y él piensa que todos sus problemas van a estar como resueltos ahora que va a poder aprovecharse de esta situación. Y tal vez ambos como que tengan como un poco de libertad en este sentido, ¿no? ¿Qué les cuento, gente? Yo no la he leído. Me he negado a leerla por muchos motivos. No hay nada malo en la historia, no hay nada malo con la autora, no hay nada malo para nada de eso. Simplemente no es una historia que a mí me llamara completamente la atención. Pero cuando estuve haciendo mis investigaciones, pues esto también fue como un detonante para hablarles de las historias. Que no todas las historias son felices, no todas las historias son buenas, sino que a veces tienen este tema horrible. Y siento que las personas, como les había comentado, están tan acostumbradas a una fórmula donde pasan las cosas malas y luego ya todo es feliz para siempre. Siento que nos han acostumbrado mucho a eso. Incluso yo me siento súper ofendida cuando recomiendo algo y me dicen, ¿tiene final feliz? Y yo, güey, en mis tiempos no nos importaba si tenía final feliz o no. Lo leíamos y nos sorprendíamos y veíamos y llorábamos. Siento que ahora estamos muy acostumbradas a la comodidad, que no es malo. Pero creo que eso nos hace no disfrutar de las historias como deberíamos. Y esta es una. Tuvo problemas porque casi al final de la historia había cosas con Dong-sik que no les gustaba, que dejaron de ver al príncipe encantador que estaban viendo a lo largo de la historia y que de repente vieron una cosa mala de él, y pues el fandom y la comunidad saltó diciendo que eso no debería de ser, que eso no debería de existir, y pues obviamente salió el tema de respetar a las autoras, que no es la primera vez que pasa, de respetar a las autoras y sus historias, porque a pesar de que nosotros somos el público que consume esto, pues realmente nosotros no tenemos la última palabra. La última palabra la tienen sus editores y la misma autora, o autore, o autor. Así que realmente algo que me importa mucho de esta historia es que siento que de todas las demás, esta es muy muy cruda. O sea, se muestra la realidad, se muestra a un personaje, a un protagonista como Yoha, maltratado, secuestrado, utilizado de diferentes maneras. Dong-sik en una balanza de ser bueno, ser malo, utilizar a las personas como deberían de ser utilizadas, ¿saben? Es completamente un dilema moral. Y a mí me fascinó muchísimo este mismo. Creo que vale muchísimo la pena leerla, a pesar de que yo no la he leído. Pero espero darle una oportunidad, por lo menos, para ver si es el tipo de historia que a mí me gusta y que disfruto. Porque creo que, como les digo, vale mucho la pena enfrentarse como esta historia que te puede dar giros inesperados y que puedes disfrutar del desarrollo total de los personajes, dejando la subtrama de romance. O sea, porque sí hay una subtrama de romance, pero dejando la subtrama de romance de los spicy, sino en qué mundo viven y cómo tienen que tratar de sobrevivir a este mundo. Bueno, la verdad es que me ha fascinado platicar con ustedes sobre estas historias. Hay otras que, por ejemplo, se me fueron de la lista, como Love Tie in Twilight, o también Rosas y Champaña, o incluso The Dangerous Convenience Store, que son tres historias que son maravillosas, que la gente habla muchísimo de ellas, que pues Rosas y Champaña, la gente la pedía y la pedía y la pedía, y aún así es... La tenemos en español actualmente. The Dangerous Convenience Store, pues obviamente el amor, el sazón de que está pasando lo spicy. Y pues, obviamente la gente que ha estado llorando con The Love Tie in Twilight, que pues la gente se la pasa llorando por ello. Lamentablemente no les voy a exponer muchísimo más de esas tres historias que me faltaron. Si están interesadas en estas historias que les acabo de mencionar en este episodio, les voy a dejar aquí en la descripción de este episodio un link directo a Twitter, donde les muestro todos los links a plataformas oficiales para que puedan disfrutar de ella en cualquiera, tanto en inglés como en español, con todos sus datos como se los he mencionado aquí. También, si el universo me da licencia, tendrán el link a YouTube donde podrán verlo de manera más visual, con los datos, igual con todo esto. Si lo suyo es más que nada YouTube, pues obviamente allá también lo tienen disponible. Espero. Y les recuerdo que no se olviden pasar por el contenido anterior al mío, que fue el de Lily Rocha, que se llama El drama del amor, cuando los boys love nos hacen llorar, en YouTube. Y este, el contenido que sigue después del mío, que se publica después del mío, que es Monstruos y Fetiche Sexual en los BLs de Terror o Sobrenatural, de Andrea de Pablo en Instagram, que van a subir su post aquí abajo en la descripción. También van a encontrar esos links directos para que vayan a darle amor a todo el contenido del BL de Datan, igual como sus redes sociales del evento, para que estén muy muy atentas, atentos y atentes a todas las cosas que vamos a tener en este maravilloso evento. Yo soy Muni, la verdad estoy muy feliz de estar nuevamente con todos ustedes, ya extrañaba platicar y espero que les haya gustado. Les recuerdo que me pueden seguir en todas mis redes sociales, estoy en Instagram como @MuniBlack, en Twitter como @SNBlack_, todas las As en Black son X, también en mi canal de YouTube que soy MuniBlack, donde subo diferentes vlogs, donde yo les muestro las cosas que voy leyendo más pronto que aquí y en todos lados. Y de todos modos les dejo mi beacon con todas mis redes sociales, que tengo infinitas redes sociales, en la cajita de descripción de este episodio para que se pasen y me conozcan. Y si les gusta, pues me sigan, si no, pues bloquéenme o lo que sea. Y pues en fin, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Chao.